Técnica. Radios Antiguas, segunda parte. Artículo aparecido en la edición de mayo de 2008 en Radio Aficionados. Por Luis Sánchez Pérez, Eco Alfa 4, Nancy Hotel. En un anterior artículo, Radio Aficionados, junio de 2003, se describían las operaciones llevadas a cabo para la puesta en funcionamiento de dos receptores antiguos, que llevaban muchos años sin funcionar y que, además del deterioro general, debido al paso de los años, tenían algunas averías que fueron preciso reparar. En los dos casos, el funcionamiento de los receptores fue satisfactorio, una vez reparadas las averías sin necesidad de realizar ningún ajuste, aunque tal vez el rendimiento hubiese mejorado una vez realizado un alineamiento general. La recuperación de radios antiguas comporta una serie de operaciones, tanto para la posible reparación de la parte electrónica como para el acondicionamiento de la caja y otros elementos. Hay que lijar, pintar, barnizar, etc., por lo que es interesante tomar cierta práctica en estas materias. Como ya se indicaba en aquel artículo, es conveniente la consulta de algún libro que nos dé indicaciones sobre estas operaciones. Un libro muy interesante es La radio antigua, escrito por Gustavo do Campo Otero, Eco Alfa 1, India Víctor. En él se habla de los comienzos de la radiodifusión tanto en España como en otros países, y posteriormente se describe la evolución técnica de los receptores, dando finalmente indicaciones y sugerencias para la recuperación y puesta en funcionamiento de estos aparatos. Otros libros sobre estos temas son Radios Españolas y Radios Altoparlantes, escrito por Juan Julia Enrich, Eco Alfa 3, Bravo Kilo Sierra. Estos libros nos pueden ayudar a la identificación de un determinado aparato, marca, modelo, antigüedad, valoración, etc. También se incluye una breve historia de la radio que nos ayudará a comprender la gran evolución sufrida por la radiodifusión con el paso de los años. En el presente artículo se describe la recuperación y puesta en funcionamiento de un receptor marca Agris, modelo Centauro, fabricado posiblemente en el año 1957, a juzgar por la inscripción encontrada en el altavoz. El estado general del receptor lo podemos calificar de desastroso, tanto por el paso de los años como por las pésimas condiciones de conservación que había sufrido este receptor. Tanto el deterioro externo como el interno era muy acusado, caja despintada y rozada, chasis oxidado, válvulas fundidas, componentes deteriorados, etc. El desafío era importante, pero precisamente por eso tomamos la determinación de su recuperación y puesta en funcionamiento. En las siguientes líneas se describen las operaciones realizadas para conseguir este objetivo. Con una primera inspección se observó el mal estado general del receptor, con polvo y suciedad tanto por el exterior como por el interior. La caja estaba arañada, rozada y despintada por bastantes sitios y el interior de la caja no estaba mejor. El chasis también tenía gran cantidad de polvo y suciedad y con una primera inspección se pudieron observar algunos componentes con un deterioro evidente. Las primeras operaciones fueron extraer el chasis de la caja y realizar una limpieza general para eliminar la mayor parte de la suciedad y así poder comenzar la recuperación. La caja se desmontó en sus distintas partes para poder efectuar su restauración posterior. El chasis se limpió en profundidad con una brocha y aire comprimido. Las válvulas originales de este receptor son conversora ECH3, frecuencia intermedia EBF2, detectora baja frecuencia EBC3, potencia baja frecuencia EL3N, rectificadora AZ4. Las válvulas estaban colocadas en lugares erróneos y además faltaba la rectificadora AZ4. Estas válvulas se conocen como serie roja y esta denominación se debe a que dichas válvulas tienen la ampolla esmaltada exteriormente en dicho color, con una textura peculiar, la mayor parte de las veces con un aspecto ligeramente rugoso. Muchas de las válvulas de la serie roja, especialmente las amplificadoras de BF de alta ganancia y los pentodos de F1 y RF, suelen llevar una segunda película bajo el esmalte rojo formada por una capa de barniz conductor hecho a base de partículas metálicas, la cual a su vez está conectada a masa o al cátodo mediante la correspondiente conducción y patilla. El zócalo de estas válvulas es algo peculiar, ya que se trata de una base cilíndrica. Al no disponer de medios para la comprobación de estas válvulas, se procedió a la comprobación del filamento, encontrando la EBF2 fundida, por lo que solamente quedaban teóricamente útiles la conversora, baja frecuencia y final de potencia. Dada la edad del receptor, Era de suponer que estas válvulas debían estar bastante agotadas, por lo que se estimó la sustitución por otros tipos más modernos. El transformador de alimentación estaba deteriorado y tenía el secundario de alta tensión cortado, por lo que en principio se estudió una solución provisional a base de transformadores comerciales. El chasis estaba cubierto de polvo y suciedad y oxidado en algunas zonas. Se procedió a una cuidadosa limpieza tanto por la parte superior como por la inferior, con brocha suave y aire comprimido. Se observaron algunos componentes oxidados y quedaron pendientes de su posterior comprobación durante la puesta en marcha. El altavoz es del tipo electrodinámico, es decir, el campo magnético se produce mediante un bobinado, que al mismo tiempo realiza las funciones de filtro de la alta tensión. En el momento de proceder al desmontaje del altavoz, se encontraron incluso telarañas a su alrededor, muestra inequívoca de la mala conservación del receptor. Se desmontó el altavoz del mueble y después de limpiarlo, se midieron los distintos bobinados encontrando los correctos, quedando pendiente de la prueba final con el resto del receptor. Reparación. La reparación del receptor comenzó implementando una alimentación provisional, pues el transformador de potencia estaba inservible. Para ello se montaron dos transformadores comerciales con un primario de 220 voltios y un secundario de 7,5 voltios, 3 amperios el primero y 6 voltios, 2,5 amperios el segundo. Se conectaron los dos secundarios entre sí de tal manera que en el primario del segundo transformador aparecía una tensión de unos 250 voltios para proporcionar la alta tensión de alimentación de las válvulas. Para la alimentación de filamentos se tomó la tensión de 7,5 voltios, reduciéndola a los 6,3 voltios nominales mediante una resistencia en serie de 0,5 ohmios 4 vatios. Una vez montada la alimentación provisional, se instaló la válvula final de potencia de audio, se enchufó el altavoz y se conectó el receptor a la red eléctrica. Una vez caldeada la válvula, se midieron tensiones encontrando unos valores de 250 voltios en placa y 6 voltios en cátodo aproximadamente. Aplicando una señal de VF a la rejilla de este paso, se escuchó en el altavoz, por lo que se estimó el funcionamiento correcto a falta de hacer pruebas más exhaustivas. Una vez comprobado el funcionamiento del paso final de potencia, se instaló la válvula EBC3 en su alojamiento y se comprobó que este paso no funcionaba. Se midieron tensiones encontrando la tensión de placa muy alta y la de cátodo inexistente, por lo que se llegó a la conclusión de que esta válvula estaba agotada o deteriorada internamente. Como no se disponía de otra igual, se decidió la sustitución por otro tipo más moderno, EABC80, modelo disponible en ese momento. La válvula EBF2, amplificadora de frecuencia intermedia, se encontró fundida en la primera inspección, por lo que directamente se procedió al montaje de una válvula anoval EF183, modelo utilizado en los receptores de televisión. Para utilizar la nueva válvula fue preciso modificar el primer transformador de frecuencia intermedia, ya que la válvula original tenía la conexión de rejilla por la parte superior, mientras que la nueva válvula la tiene por la parte inferior. Se desmontó el transformador y se modificó el conexionado interno. Al mismo tiempo se comprobaron los bobinados, encontrando uno cortado. Afortunadamente el corte estaba al principio del bobinado, por lo que solamente fue preciso deshacer un par de espiras. Conversora. Una vez comprobado el funcionamiento de los pasos anteriores, se colocó la válvula conversora ECH3 en su zócalo y se dio tensión al receptor. Mueble. El mueble o caja se encontraba en muy mal estado, como ya he mencionado. Se desmontó en sus distintas piezas y se procedió a una limpieza en profundidad con agua y jabón. El barniz estaba saltado en diversos sitios y la pintura tenía multitud de golpes y arañazos. Se procedió a lijar la parte superior, muy deteriorada, y a continuación se aplicaron dos manos de barniz color nogal. Las zonas negras se repintaron con pintura negra acrílica. Para evitar manchar las tiras de latón incrustadas en la madera, se utilizó cinta adhesiva de pintor para reservar las distintas zonas. Se procedió a lijar y barnizar las dos piezas situadas debajo de los botones de mando. Estas piezas sirven de sujeción al cristal del dial, por lo que una vez seco el barniz, se colocaron y fijaron en su lugar correspondiente. Una vez terminadas estas operaciones, se montó el altavoz y se colocó el chasis en el interior de la caja. Finalmente se conectó el receptor y se comprobó su correcto funcionamiento. Aunque se ha intentado proporcionar todos los detalles necesarios para la realización del proyecto, es posible que algún aspecto no haya quedado suficientemente desarrollado. Como es natural, con mucho gusto el autor dará cumplida información sobre cualquier detalle no especificado o cualquier punto en particular que no haya quedado completamente explicado. Saludos y buena suerte a todos.